A veces en este programa, en fin de semana de la cadena COPE, nos da por ponernos en situación, ¿no? Empatizamos todo el equipo en general y decimos, bueno, ¿cómo sería actuar o ser como tal persona? Pero sí, claro, nos tenemos que poner en la piel de una persona que al mismo tiempo tiene que ponerse en la piel de muchas otras para ejercer su trabajo. Pues claro, ahí la cosa se nos complica, ¿no? Voy a explicároslo bien, porque cuando pensamos en la figura de un pintor, lo más probable es que no lo imaginemos acompañando a las fuerzas especiales de un país en una misión internacional. Esto puede resultar extraño, pero es que Augusto Ferrer Dalmau es esa clase de pintor. Y es ese pintor en el que hemos intentado ponernos en sus pinceles, en sus lápices, en sus paletas de colores, que no es nada fácil. No es nada fácil, porque es un hombre que para pintar algo se mete en la historia, viaja a través de los personajes, del color, de las texturas, y ha estado en todas partes del mundo, en Líbano, en Mali, Afganistán. Le podemos preguntar de cualquier punto y localización del planeta, que allí seguro que ha tenido alguna idea. Y bueno, y desde entonces, desde esta trayectoria tan maravillosa que lleva, pues desde los años 90, pues se adentró en la pintura histórico-militar. No son pocas las participaciones que encontramos de este autor en todo el mundo, y en su último viaje aquí es donde le hemos pedido que haga un alto. Porque Augusto estuvo en Cantabria, a bordo de la Nao Victoria, bote con el que Juan Sebastián Elcano volvió a Sevilla y se convirtió en el primer hombre en dar la vuelta al mundo navegando. Augusto Ferrer Dalmau, que has hecho casi casi de Juan Sebastián Elcano. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Nos lo has traído al presente. No sé si has remado mucho, pero pintar no. Has estado en ello.
Y marearme. Me mareé mucho.
Dar la vuelta al mundo por primera vez marea.
Pero subirse en una nao de esta época es toda una experiencia. A los que somos de tierra, pues nos mareamos, pasamos un momento, pero revivimos la escena, la revivimos muy de dentro.
Menudo encargo, ¿no? Reconstruir este momento de Juan Sebastián Elcano. ¿Cómo te preparaste? A ver, haznos el dibujo mental.
Sí, claro, es que la jugada era que había que pintar Elcano. Entonces, ¿cómo pintamos Elcano? Pues claro, o sea, de bonito, de paseo, pues claro, en su ambiente. ¿Cómo? Dentro de la nao. Yo no sé cómo es una nao. No me podía plasmar la idea de un señor dentro de la nao de Elcano. Entonces, qué mejor que embarcarte y verlo, vivirlo, ver las velas, ver la sensación, ver el sitio donde estaría Elcano en ese momento. Y es lo que yo buscaba, esa secuencia. Y para eso, pues me pasé unos días allá, para arriba, para abajo, mareado como una sopa, y hasta encontrar la escena.
¿Hay algún momento en el que sentiste esto es? Esta es la esencia del Cano.
Sí, hubo un momento que era el atardecer que dije que ya empezabas a perder el horizonte, y es cuando dices, estoy en otro planeta, estaba solo en la cubierta, veía la escena y dije, sí, es esto. Y ya me metí en el personaje, viví la escena y ya la tengo en la cabeza. Ahora solo falta pintarla.
Sí, lo que decía yo, por más que intentáramos ponernos en tus pies y en tus herramientas para pintar, era imposible, porque tú al mismo tiempo ya te estás metiendo en la piel de muchos otros, ¿no? ¿Qué,
claro.
¿Qué actores y qué agentes intervienen en tu proceso de creación? Quiero decir, la historia, libros, expertos en navegar, en, a ver.
O sea, yo soy como un caníbal. Cuando tengo que hacer un cuadro, bebo y como de todas las fuentes.
Sí. O sea,
busco el personaje que sabe de esto. Hablo con estas personas. Si tengo que hacer algo del presente, me voy a la guerra. Si tengo que hacer algo del pasado, me leo libros. O sea, yo no he nacido erudito. Entonces, tengo que saber y necesito a todos los expertos que me asesoran, desde coleccionistas, a escritores, historiadores. O sea, es un trabajo de mucho equipo y de mucha gente.
Pasaste de planos totalmente distintos, ¿no? Tengo entendido que tú empezaste con los paisajes,
sí.
¿Verdad? A ver, de esos inicios hasta acá, a ver, ¿cómo ha sido la travesía?
A ver, yo cuando decidí ser pintor, después de muchos azares, pues tuve que entrar en el circuito de las galerías, Porque sí, porque tienes que meterte y tienes que introducirte. Entonces, pues, ¿qué era? El mundo del paisaje, el mundo de las figuras. Y entonces, cuando me hice un pequeño nombre dentro del mundo de las galerías y cuando vi la oportunidad, entonces abordé lo que realmente me gustaba, que era la pintura militar. Vi la oportunidad y ya me metí. Pero tuve que pasar por ese proceso, que luego me sirvió estos paisajes y estas cosas como escenarios para mis futuros cuadros de militares, claro.
¿Y qué aprende uno después de pintar tanta batalla y tanto contexto histórico bélico, no?
Pues yo lo que he aprendido mucho es a conocer al soldado. Más que otra cosa, a meterme en la piel del soldado, de mis personajes. Así pinto en Milagro de Entel, me quiero meter dentro del personaje. O sea, vivo, hablo con ellos. O sea, estoy en el cuadro. Me paso días, semanas con los mismos personajes. Acabas enamorándote de ellos y acabas comprendiéndolos. O sea, vives su vida. Para poder pintarlo tienes que vivir su vida o imaginártela.
Claro. Y luego, además, darle el matiz y tu toque. Sí, sí. Tengo entendido que eres poco detallista, ¿no? Que lo dejas así un poco al aire, así como quede el trazo, te da un poco lo mismo, ¿no?
Soy compulsivamente, ¿cómo diría yo? Perfeccionista. O sea,
no me toques el pincel, que me conozco, ¿no?
Sí. O sea, busco ese detallito, busco las cositas que el que sabe lo reconoce. El profano quizás no se da cuenta, pero el que sabe dice, sí, este modelo de sable corresponde con este soldado, o esta silla de montar, o esta pistola. Son detalles que a mí me llenan. Quizás no son generales para todo el público, pero el que lo sabe lo reconoce.
El otro día estaba hablando yo con un amigo arquitecto, le dije, ay, que voy a hablar con Augusto Ferrer Dalmau. Y me dice, pues fíjate a ver si esto le parece, porque es que él pinta y parece un maquetista, Del detalle, ¿no? Al que le prestas atención.
Sí, pues mira, precisamente a los arquitectos les gusta mucho mi trabajo porque ellos son perfeccionistas, son muy perfeccionistas, muy milimétricos, entonces les apasiona también esa especie de pintura maquetista donde buscas el detalle. Sí,
claro. Ahora mismo, ¿en qué proyectos te encuentras? Porque claro, temporada 2018, despliega el lienzo, a ver.
Pues mira, yo ahora tengo que terminar el cuadro que va de Mali, de la misión de Mali, que lo quiero entregar en septiembre. En breve me voy a ir a otra misión, no puedo decir el sitio ni el país porque no puedo aún, estoy en un proceso, pero voy a ir otra vez a la guerra. Y donde voy a entrar de cabeza es en las conquistas, en los aniversarios de las conquistas, que empezamos el 2019. Pues ya empezamos con México, con Hernán Cortés, con Pizarro. Claro, empiezan los grandes aniversarios de la conquista.
¡Ay, vamos, este 2019! Vamos. ¡Hay mucho,
sí,
mucho!
Sí, 2019. Empezamos ya. O sea, directamente, conquista de México, todas las grandes conquistas. Incluso intentar salvaguardar un poco la memoria esta negra que nos han adjudicado. Pues quiero empezar ya con estos cuadros. Quiero empezar ya. Incluso tengo algunos proyectos con alguna editorial para hacer algún libro sobre las conquistas. O sea, es un tema muy bonito porque hemos tocado los tercios, hemos tocado otras contiendas, siglo XIX, pero las conquistas ya va siendo hora.
Ya tocaba, ¿no? Te apetecía.
Me apetecía y mucho, porque vamos a romper muchos mitos en cuanto a aspecto o vestimenta de aquella época, que siempre nos ponen con unos tópicos que se alejan mucho de la realidad.
Bueno, cuando descubres eso, por ejemplo, ¿qué dices, no? Porque es cambiar el imaginario común, ¿no?
Claro. Es que yo te imagino a esos conquistadores con aquel casco así de forma de punta y no sé qué. Cuando realmente no tenía nada que ver, éramos otro aspecto, otra impedimenta. Entonces, claro, te apasionas más porque te metes y dices, ostras, vamos a dar un poco una visión real de cómo eran, lejos del mundo de Hollywood.
Voy a abrir comillas, Augusto, a ver si sabes ponerle autor a esta cita. Dice, nadie que yo conozca pinta en España como Augusto Ferrer Dalmau, con tanta honradez y con tan admirable ausencia de complejos.
Este es mi gran amigo Arturo. Arturo Pérez Reverte, sí, señora. Un gran amigo, que nos queremos mucho y nos apoyamos, y es un baluarte dentro de mi trabajo.
¿Cuántas veces le habrás, con un cuadro tuyo, recreado alguna de las escenas que él ha escrito?
Muchas, muchas. Y cuando tengo algunas dudas o tengo algún paro mental y quiero buscar una secuencia, pues lo llamo. Oye, Arturo, coño, que tengo aquí esto. ¿Cómo resolverías esto? Entonces, pam, pam, pam. Y entre los dos buscamos un escenario. Y sobre todo en el tema naval, que es donde él domina al 100%. Yo confío muchísimo en su gran imaginación, es increíble.
De aquí a, no sé, ponte tú 10 años, ¿crees que cuál va a ser tu obra cumbre, ¿no? Que te apetecería muchísimo, muchísimo. No me lo va a contar.
Sí. Porque ya es voz populi. Yo tengo un cuadro muy pendiente y que ya he hecho el primer boceto, que lo publiqué hace poco, que era la toma de los catalanes de Tetuán, que fuimos los primeros en subir la muralla y poner la bandera española. Ese va a ser mi obra. Va a ser muy grande, y quiero que sea espectacular, haciendo el castillo humano los voluntarios de General Prim para poner la bandera española a los primeros. Esa será mi obra.
Todo esto que estás diciendo, o sea, tiene un sentimiento profundísimo, profundísimo, pero que el que está escuchando a lo mejor no sabe realmente la historia, pero Augusto es catalán y bueno, adora absolutamente lo que hace, y este cuadro creo que tiene un símbolo mucho más especial, ¿no?
Es el símbolo. Yo, el cuadro ya tiene título, se llamará Orgullo, y ya hice mi primer boceto en su momento, que salió en redes, lo pusimos, de lo que iba a ser la estructura del cuadro. Y para mí es más que un cuadro, es la esencia de mi familia, de mi pueblo, de lo que hemos sido siempre.
Antes de pintar una escena inconcebible en Cataluña, ¿te cortarías las cerdas del pincel?
Claro. No, eso me lo has contado. No, yo estoy muy tengo un cierto... Tengo bastante disgusto con lo que está pasando en mi tierra. Muy, muy disgustado. Pero bueno, espero que esto pase.
Bueno, hay mucha vida por delante, ¿eh?
Aparte de
todo lo que está pasando, que en algún momento será pasado, y sí, tú lo harás presente, que sí, esto es como vivir en una máquina del tiempo metido, ¿no? ¿Qué tienes, libretas o folios sueltos? ¿Cómo trabajas?
Pues tengo de todo. Tengo libros esparcidos por el suelo, tengo armas repartidas por la casa, espadas, sables, lanzas, tengo corazas, tengo uniformes, apuntes. Es un pupurri constante. Cada vez que tengo que hacer algo, empiezo a sacar cosas y todo es un desorden, pero ordenado. Sé dónde están las cosas, pero tengo que buscar esto. Tengo archivos, miles de archivos de fotografías acumuladas. Siempre. Es la parte más entretenida del cuadro. Sí.
Siempre me ha parecido interesante las personas que sois capaces de aglutinar de citas o frases que os motivan para un determinado momento, ¿no? Por ejemplo, para un cuadro como este del Cano, pero para otros tuyos que han sido una maravilla, ¿qué te ha motivado? ¿Alguna frase que haya dicho algún histórico, alguien, algún actor que sea de nuestra historia?
Hombre, más que frases en concreto, es hechos. Históricos. Esto es lo que a mí me motiva. Es decir, veo un hecho, por ejemplo, del milagro de Empel. O sea, algo que la leyenda que te han contado siempre del milagro de Empel, lo que fue la infantería, y dices, bueno, ¿y dónde está eso reflejado? Entonces, esas son cosas que te motivan. Hay tantas historias pequeñitas, pero grandes a su vez, que no conocemos, que me muero por pintarlas. Es que es un constante. Son los hechos, más que las frases, lo que a mí me motiva.
Son los hechos, no las frases. Aquí los hechos es que Augusto Ferrer Dalmau ha querido subirse a las ondas del fin de semana de la cadena COPE, que es un placer conocerte. Estaría horas, horas hablando y preguntándote como una niña sin saber de por dónde, ¿no? Y cogiéndolo todo, como me invitaras un día a tu despacho, sería una cosa así. Y cualquiera que te haya escuchado durante estos minutos, Augusto, porque es un placer, capitán, como te llaman, ¿eh?
Nada, yo encantado de estar con vosotros siempre, ya lo sabéis.
Claro que sí, pues enhorabuena por todo tu trabajo y el reconocimiento nuestro, que aunque sea pequeño y humilde, pues quería que lo tuvieras.
Muchísimas gracias y buenos días.
Venga, que disfrutes del fin de semana.
Igualmente.
Adiós.